Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En Austria, como sabes, tienen un problema con los que no quieren vacunarse. Y están intentando convencerlos antes de que la vacunación sea obligatoria.
Sich gemeinsam überlegt, eine Impflotterie zu starten
nach dem Vorbild. La televisión pública austriaca ha lanzado una lotería que tiene como lema: quien se vacuna, gana. Entre los que se vacunen se sortean 1,000 premios. Es que uno de cada 3 austriacos no se ha vacunado. La sociedad austriaca está muy polarizada. Como también sabes, ha habido manifestaciones contra la vacunación y contra el confinamiento. ¿Por qué hay personas en Austria y en otros países que no se vacunan? Afortunadamente en España, no tiene mucha incidencia el movimiento contra las vacunas. En Estados Unidos se han hecho encuestas y reflejan que un 81% de los que no están vacunados argumentan que no conocen los riesgos reales que implica inmunizarse, y el 70% dice que no se vacuna porque no encuentra sentido a la información que reciben sobre las vacunas. Es un problema de miedo, de falta de confianza. Es difícil pensar que esta gente que no quiere vacunarse pueda cambiar su postura dando más difusión al funcionamiento de la vacuna, dando más información. No está al alcance de muchos, desde luego a mi alcance no está, valorar si el ARN mensajero ayuda bien o ayuda mal a nuestras células a desarrollar las proteínas que nos defienden. Lo que yo sí sé es que defienden, pero no tengo capacidad ni formación científica para analizar los datos de cómo funciona ese ARN mensajero. Se trata, por tanto, de una cuestión de confianza. De hecho, el 80% de los que no se vacunan dicen que las autoridades sanitarias no les dicen todo lo que saben. La resistencia a la vacunación, que afortunadamente, prácticamente, como digo, no existe en España, nos hace comprender mejor cómo conocemos, cómo llegamos a estar seguros de algo. Antes de que estallara el COVID, cuando ya había comenzado el fenómeno de rechazo a las vacunas, la Organización Mundial de la Salud hizo un estudio interesante que se titula Vacunas y confianza. Bueno, pues en ese estudio, la Organización Mundial de la Salud explicaba que los humanos no somos perfectos procesadores de la información disponible. No somos computadoras. Las emociones, los sentimientos son determinantes para conocer. El informe de la Organización Mundial de la Salud decía que las emociones individuales pueden tener mayor impacto en la conducta que la información. Y explicaba también que si alguien ha oído recientemente a una persona que considera creíble expresar una cierta opinión sobre la vacunación, pues evalúa toda la información que le llega a partir de lo que ha dicho esa persona. O sea que toda la información que recibimos en realidad la interpretamos en función de emociones y de la relación que tenemos con personas o con instituciones que consideramos dignas de crédito. Por ejemplo, en nuestras opiniones políticas muchas veces hay emociones que tienen mucho peso, emociones negativas, el resentimiento, o también emociones positivas, la alegría, la tranquilidad, la esperanza. Y es lógico que sea así. Ya digo que no somos ordenadores. Es lógico que las emociones sean importantes en el conocimiento, y es lógico que nos basemos en la confianza. No actuamos o pensando pensamientos abstractos. La resistencia a las vacunas no es una cuestión de cuestionamiento científico. Difícilmente por eso convenceremos a una persona para vacunarse explicándole todas las ventajas científicas que tienen las vacunas, explicándole que tienen pocos efectos secundarios, que tienen gran efectividad. Es prácticamente inútil intentar desmentir bulos y mentiras que circulan sobre vacunas y sobre muchas cosas, ofreciendo información contrastada y rigurosa. Es una cuestión de emociones y de confianza. Funcionamos así y tiene su lógica. Otra cosa es que las emociones de algunos anden algo extraviadas. Es lo primero que quería comentarte, no lo único. El gobierno da el primer paso hacia un fondo público de pensiones que será de gestión privada para extender los planes de empresas, autónomos y trabajadores de pequeñas y medianas empresas que ahora quedan fuera. Las comisiones serán más bajas que la de los planes de pensiones privados. Marta Ruiz.
Sí, el Ejecutivo avanza en esa intención de impulsar los planes de pensiones de empresa frente a los de individuales. Ahora mismo a los de empresa solo están acogidos 1 de cada 10 trabajadores. El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de ley que recoge la creación de un fondo de promoción que van a gestionar entidades privadas, pero a muy baja comisión, escriba ministro para la Seguridad Social.
Habrá un límite máximo de comisiones que estará en línea con los costes actuales en los planes de empleo, que son extraordinariamente más bajos. Piense usted, digamos, el coste de un plan individual está en torno al 1% y los planes de empleo pues están muy, muy por debajo.
Ese límite estaría en el 0,5% según el borrador al que tuvimos acceso en COPE a mediados del mes pasado. El fondo será controlado por una comisión compuesta por Seguridad Social, sindicatos y empresarios.
La DANA sigue sobre nosotros y hoy ha sido su peor día, está siendo su peor día. 26 provincias están en alerta amarilla y naranja por nevadas, tormentas, oleaje o viento. Granizo en la playa de Alicante o 163 litros por metro cuadrado en Roquetas, Tarragona, donde están en alerta roja. Esos son algunos ejemplos de lo que nos está dejando este temporal. Y sobre todo mucho frío de repente. Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante, nos explicaba en la tarde de COPE por qué tanto frío.
Ha bajado una masa de aire muy fría, viene directamente de lo que llamamos el océano glaciar ártico, ¿no? Por eso hablamos como masa de aire ártica, ¿no? Porque es realmente un aire muy frío que además provoca lo que está provocando, ¿no? Está produciendo lluvias, está produciendo nieve y la bajada de temperaturas que viene asociada a la propia naturaleza de esta masa de aire, ¿no?
Y en La Palma, la nube de ceniza de la erupción del volcán afectará hasta el próximo fin de semana al tráfico aéreo, que sigue suspendido. Además, se han encargado nuevas desaladoras para suministrar agua de riego en previsión de que el buque cisterna que lo está haciendo ahora deje de funcionar cuando las condiciones del mar empeoren. Aida Martínez.
En el día 65 de la erupción se ha levantado el confinamiento sobre San Borondón y el casco de Tazacorte tras la confirmación de que no existe afectación para la población tras la llegada ayer de la colada número 7 al mar. Miguel Ángel Morcuende es director técnico del PEVOLCA.
En principio, las mediciones que se han realizado no tienen ningún problema para la salud de las personas en ese radio superior a un kilómetro.
Esta colada que ayer alcanzó la costa de Tazacorte ha creado una segunda fajana que ya ocupa 9 hectáreas en el mar. También destacar que las condiciones meteorológicas continuarán afectando la operatividad del aeropuerto de La Palma previsiblemente hasta el sábado.
El Barça se juega ahí su continuidad en la Champions. Luis Munilla.
Partido Barcelona-Benfica a las 9. El Barça de Xavi, si gana, se mete en octavos de final. Si pierden, lo que se mete es en un lío. Por cierto, que desde Liverpool, Thiago Alcántara ha dicho que no le importan los rumores que le colocan de vuelta en el Barça y que está centrado en su club. Otros dos partidos clave, Sevilla-Wolfsburgo a las 9 y Villarreal-Manchester United a las 7 menos cuarto. Así que tiempo de juego arranca hoy a las 6:30 en la cadena COPE. Mañana Atlético de Madrid-Milan, pendiente de Joao Félix en el Atlético. Y mañana también Sheriff Real Madrid con los blancos ya en territorio de Transnistria. Miguel Ángel Díaz.
4 grados de temperatura en Tiraspol. El Real Madrid se va a ejercitar a las 7 en el estadio del Sheriff. Antes, a las 6:05, programada las ruedas de prensa de Ancelotti y de Thibaut Courtois. El italiano repite convocatoria. Siguen de baja Hazard y Valverde. Se les espera ante el Sevilla, al igual que Bale y Ceballos. En el posible 11, recuperará nuevamente la titularidad Militao. Si el Madrid gana mañana, le bastará un punto con el Inter para ser primero de grupo.
Y noticia de última hora, el Parlamento Europeo se pronuncia en contra de la Superliga de Fútbol que abanderan Real Madrid, Barcelona y Juventus. Considera que las competiciones cerradas y escindidas ponen en peligro la estabilidad del ecosistema deportivo. Ha votado en contra de la Superliga un 87% de la Cámara.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, tenemos 6 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana va a hacer más frío todavía, con mínimas de 4 grados. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada por la A1 en Las Tablas, lo peor de la M40, está ahora mismo en Coslada, dirección A3 y Villaverde, sentido A42. Este martes 23 de noviembre nos deja 866 nuevos casos de COVID, 732 más que ayer y 3 fallecidos, uno menos que el lunes. Hay 370 hospitalizados, 12 menos que ayer y 78 ingresados en UCI, que son 2 más. En cuanto a la vacunación, la región ha llegado al 90% de la población diana vacunada mayores de 12 años, mientras que el 88% cuenta ya con la pauta completa. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De Cumbre Vieja en La Palma nos ha dejado, nos está dejando imágenes para la historia. Nos está dejando pues una isla de La Palma afectada, pero también, ya digo, imágenes para la historia, imágenes y sonidos. Este es uno de los sonidos que nos está dejando el volcán. Así es como suena cuando se abre la tierra y aparece el aliento del volcán. También hay otro sonido que impresiona, que es el de los terremotos o el del avance del magma. Así suena esa ría de magma que avanza. Carlos Deita es naturalista, lleva 36 años grabando sonidos en la naturaleza. Ya ha estado 2 veces en La Palma grabando los sonidos del volcán. Acaba de llegar de La Palma. Carlos Deita, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Eres autor del libro El sonido de la naturaleza, calendario sonoro de los paisajes de España, que lo tengo aquí, además, un libro precioso, lleno de unas ilustraciones muy bonitas. Claro, este sonido no lo tenías tú registrado, ¿no?
No, todavía no.
El volcán de La Palma, ¿no? Esto es nuevo para ti.
No llegó a tiempo. Será el preámbulo de un siguiente libro sobre sonidos de naturaleza, libros que suenan a través de códigos QR. No, esto no estaba registrado. Y debo decir que yo, que llevo toda la vida a la escucha, viendo las cosas de oídas, como quien dice, ¿no? No me podía imaginar, no me podía esperar encontrarme con algo tan fuera de todos los límites.
Porque
visuales, acústicos...
¿Qué es
todo
lo
tipo,
que te ha llamado la atención de los sonidos del volcán?
Lo colosal que es todo. Esto que hemos escuchado ahora son sonidos limpios, pero no deja de ser más que un eco lejano del tamaño, del nivel que tiene esa bestialidad de fenómeno natural. Que lo que más impresiona del volcán no son los diferentes tipos de sonidos que tiene, las bombas, sí, las explosiones, las exhalaciones. Lo que más impresiona es la aparente falta de límites.
Ajá.
Todo suena con un límite, ¿no? Tú sabes que un trueno, pues, no va a sonar más. Un temporal no va a soplar más el viento, no va a gritar más el viento. El volcán, hay veces que empieza a subir y a subir y a gritar y a salir magma y se enciende la noche y todo crece y crece y parece que no tiene final, que no va a parar nunca, ¿no? Entonces eso da, es sobrecogedor y da mucho miedo estando allí, aunque estés en una zona segura, pero sí, es tan descomunal lo que sucede ahí, lo que suena, lo que ves, lo que está pasando valle abajo donde está la tragedia de la colada y las casas, que yo no me esperaba nada parecido a esto. No me podía imaginar que hubiera cosas tan fuera de control.
Carlos, vamos a escuchar algunos sonidos más. Por ejemplo, este. Estamos oyendo la corriente de lava, sí. Y de vez en cuando hay algo así como un petardeo. ¿Esto qué
no,
es?
No son petardeos. Bueno, aquí ha bajado un poquito el ruido, ¿sí? El nivel de fondo, entonces se escucha el arrastre de la lava, de sí. La, no de la lava, de los piroclastos por la, ¿sí? Las rocas. Y esos golpes son, ¿sí? Rocas. Ajá. Que salen del cono, de la fisura superior, y bajan como rodando, son como bolas de nieve, ya. Incandescentes, pedrusco, como esta mesa que tenemos aquí delante, sí. Incandescente, que va rodando, y cada vez que salta, pega ese golpe contra la ladera.
O sea, es la piedra incandescente.
Es una roca que va rodando,
golpeando las paredes del volcán.
Sí, sí. Entonces, para que esto se oiga, tiene que bajar un poquito el nivel, yeah, brutal de fondo para que estos ruidos se oigan. Pero es un... Claro, hay que imaginarse que estas piedras no son guijarros, no son unas, yeah, piedras, yeah, enormes, muy, yeah, que bajan rodando y haciendo mucho ruido.
Claro. Yeah. ¿A qué distancia has podido acercarte para grabar?
Estaría a unos 800, 900 metros.
Tú fíjate.
Que parece mucho.
Ya.
Me gusta decir que es...
Pero cuando estás allí, ¿no?
Es más lejos de lo que yo quisiera y, ya, mucho más cerca de lo que debiera. Entonces, ya, ya. Bueno, tenemos ahí...
Yo recuerdo cuando estuvimos allí y yo me acerqué en un momento al río de lava, al río de magma, y la verdad es que impresiona todo. Claro, el ruido, la temperatura, es otra cosa que también...
Claro, tú notas que... Y luego pensar lo que hay debajo. Ya. Dice, bueno, esto es lo que yo veo, pero es que aquí debajo hay una cámara magmática que es tan grande como esta isla de La Palma, y que no sabes por dónde puede salir y que por dónde puede reventar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un fenómeno absolutamente... no quiero ser frívolo, ¿eh? Es, sí, fascinante,
yeah,
es una tragedia. La fascinación que provoca el volcán es también la medida de la tragedia que hay debajo, yeah, porque es todo tan inmenso que todo es superlativo, ¿no? Pero es un fenómeno absolutamente fascinante, hipnotizante y difícil de describir, francamente.
Has querido también captar los sonidos no solo del volcán, sino de la fauna, sí, de La Palma en esta situación. Me ha parecido distinguir al menos dos cantos de que son...
Te cuento, hay un gallo,
¿sí?
Hay esto que suena, que es un bandito de canarios, canarios silvestres, es, ajá, el ave emblemática de las Islas Canarias.
Ajá.
Hay también una chova, un córvido y alguna cosilla más, ¿no?
O sea que son cuatro o cinco.
Cuatro o cinco, lo que pasa es que a mí esto me parece que es como una llamada a la esperanza, ¿no? A pesar, yeah, de todo, a pesar del ruido, de la ceniza, del picón, sí, y tal, a pesar de todo la vida sigue, ¿no? Entonces en los bosques que rodean al vocal de... El volcán ha nacido en una ladera llena de pinares, ¿no? Cubierta, sí, de pinares. Y entonces en esos bosques, todavía mal que bien, yeah, los animales siguen intentando mantener su vida, la normalidad, ¿no?
Espera, vamos a oírlo otra vez para que nos ayudes por lo menos a hacer un poco de oído para, sí, distinguir los diferentes pájaros. Vamos a ver.
Bueno, el gallo, ese que hace... todo esto en primer término son los canarios.
Esto es en primer, sí, término.
El que hace un chasquido es una chova, un córvido.
Ese ya.
Y ahora, de vez en cuando, soy uno que hace como chif-chaf.
Sí.
Eso sería un mosquitero canario.
Ya, pero lo dominante, bueno, son los canarios.
Es un bandito de 5 o 6 canarios que deambula por ahí. Yo estoy de espaldas al volcán. O sea, yo no, el micrófono está, sí, de espaldas al volcán. Y pobrecitos, no están ahí haciendo lo que pueden. Pero bueno, es que la vida sigue.
¿Tú los veías o simplemente captabas el sonido?
Bueno, yo veo de oídas.
Ya.
Entonces, digamos que, por decirlo...
¿Y el sonido de los canarios era diferente al de los pájaros? O sea, ¿se nota una cierta...?
No, yo no he notado nada de eso. Es como nosotros, ¿no? Tú hablas, quizá hablas más alto, pero no hablas distinto.
Ya.
Sencillamente necesitas hacer más esfuerzo para hacerte entender.
Otro sonido.
Otra esperanza.
Bueno, ese es un buen...
Ese es un buen pepinazo.
Sí. Estos son grillos, ¿no?
Claro, esto es de noche. Bueno, casi todo esto es de noche, menos lo de los canarios. Pero ya más lejos todavía, el bombazo ese suena en toda la, sí, isla. Pero también lo mismo, ¿no? Está el retumbo este tremendo de fondo. Y aquí en primer término, a pesar de todo, los, sí, grillos... Claro, los grillos, hay que tener en cuenta que no están solo delante de un ruido, sino que están debajo de una capa de cenizas. Toda la isla de La Palma, todo ese sector, está cubierto por una capa de... No es ceniza, es lapillo, picón, es como arenilla, ¿no?
Sí.
La capa está de polvo. Y entonces todo el suelo está cubierto por unos dedos de cenizas, y los grillos están como bien, mal que bien, sacando la cabeza, sacando los élitros... para sobreponerse al ruido y a la ceniza, a todo, ¿no? O sea, es una prueba contra... Es ir contra viento y marea ya. Toda la vida ahora en La Palma.
Carlos, a todo se tiene uno que educar. Tiene que educar uno la vista, aprender a mirar. También tiene uno que aprender a escuchar.
Sí.
¿Tú qué consejo nos darías? Porque nosotros, gente de ciudad, somos muy sordos, digamos, a los sonidos, a la riqueza de los sonidos. ¿Cómo se aprende a escuchar?
Yo creo que tú un paisaje no lo conoces bien hasta que no lo has escuchado a fondo. No basta con verlo, hay también que olerlo y oírlo. Uh-huh. Y esas voces de la naturaleza están cargadas de mensajes, nos cuentan muchas cosas, ¿no? La actitud principal, la herramienta principal para escuchar, pues es ir tranquilamente, sin prisas y con mucha paciencia. Eso es todo lo que hay que hacer. Llegar a un lugar y pararte a ver. Y intentar, cerrando los ojos o abstrayéndote, intentar ver el paisaje, el sitio, entenderlo a través de sus voces. Y eso es muy enriquecedor.
O sea, y además ponerte en un paisaje, echas a andar, te paras un momento, cierras los ojos e intentas identificar lo que estás oyendo.
A lo mejor identificar es un trabajo ya más para expertos, sí, o para maniáticos como yo, ¿no? Que sé. Pero tú sí que puedes intentar. A mí me gusta mucho jugar a la contradicción de ver de oídas, ¿no? Cierra los ojos o abstráete un poco y estás viendo. Por ejemplo, en un bosque tú no ves nada, ves los árboles, perdón. Ya. Pero si escuchas un bosque en primavera, puedes saber cuántos animales hay, quién está ahí, qué está haciendo por el tipo de voces. Si escuchas el eco, puedes ver la roca en la que está rebotando el eco.
Ya.
Es decir, el paisaje sonoro está cargado de información. Y esas informaciones, igual que tú en una iglesia oyes hablar y oyes la reverberación, estás viendo los muros de la iglesia, ¿no? Y la bóveda. Pues en un bosque, en un cortado, en una laguna, también tienes una serie de claves que te permiten saber, te permiten paladear el lugar, ¿no? Y conocerlo de otra forma. Eso, bueno, es que te voy a contar a ti en la radio, ¿no? El sonido lo es todo, ¿no? Pero bueno, tiene esa virtud. La manera de entender eso, bueno, pues escuchando, parándote, mirando, intentando relacionar unas cosas con otras y dejándote llevar. El sonido es el oído es el sentido de la evocación, de la memoria.
Yeah.
Entonces, si te dejas llevar, pues tu mente te va a enseñar muchas cosas nuevas. Es muy enriquecedor.
Es un ejercicio de atención, en cualquier caso, cosa que a veces nos cuesta mucho trabajo en este mundo tan digitalizado. La atención la tenemos pillada por ciertas cosas, redes sociales y sonidos, digamos...
Bueno, oímos mucho, la gente cada vez mucho. Llama, pero otras cosas.
Exacto, entonces eso nos hace un poquito menos sensibles al sonido natural. O
sea, sí, tú acuérdate, durante el confinamiento, en los meses que estábamos todos encerrados, la gente lo único que disfrutó en aquellos meses horribles, lo único es cuando abría la ventana y no había tráfico y sonaba la naturaleza. Sí, ¿no? Entonces, es una cuestión de escuchar, no es que no estés, ¿no? De actitud.
Carlos Deita, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE y gracias por habernos traído los sonidos del volcán.
Con mucho gusto.
Elena Fornas nos trae un interesante mensaje de la Mutua. Elena.
Oye, qué maravilla esto de los sonidos de Carlos Deita, que nos facilita a todos los que no hemos viajado a La Palma, ¿no? Encontrarnos un poquito más cerca del volcán. Pero hablando de facilidades, cada vez hay más gente que se cambia a la Mutua porque te facilitan la vida también sin desplazarte. En menos de 6 minutos, ojo, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama ya al 91 555 5555. Te repito, 91 555 5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta también condiciones en mutua.es.
Y hoy en la tarde de COPE estamos hablando de desayunos, porque el dueño de un bar en Madrid se ha hartado de la moda esta del brunch, todo muy cool, y ha hecho una defensa del desayuno español que se ha hecho algo viral en redes. Estamos hablando de desayunos. ¿Qué están contando los oyentes, Rosa Rosado?
Pues, Fernando, hay gente muy comedida en el desayuno, pero que luego se vuelve loca cuando está bajo el embrujo del efecto buffet libre.
Ah, amigo.
Gente, yo desayuno muy rápido. Un café, un trago de yogur líquido y dos galletas. Eso sí, cuando es fin de semana o cuando estoy en un hotel, vamos, me pongo como el tenazas, tostada, jamón, bacon, huevos, hasta explotar.
se le va llenando la boca, ¿eh?, cada vez que lo va contando.
Es que eso del buffet libre es peligroso, ¿eh?
Sí, sí.
¿Por qué lo gratis nos atrae tanto? Bueno, y no es gratis porque ya lo has pagado, pero es que zampamos como si no hubiese mañana.
Está tan interesante, tan curioso, que empieza a llenar el plato y repite otra vez.
Y otra vez, bueno, es un paraíso, ¿eh?, para mucha gente.
Sí, sí.
Bueno, volviendo al desayuno, este es lo que se dice un desayuno curioso.
Hola, gente, muy buenas tardes. Pues yo por las mañanas me levanto a eso de las 8:30, a las 9, me visto, me arreglo, me acicalo un poquito y a las 9:30, 10, estoy en el bar y almuerzo, desayuno con un bocadillo de sepia y una cervecita con unas olivas. Ese es el mejor desayuno que hay.
Una cosa suave, ¿eh? Una cosa ligerita.
Sepia y aceitunas.
Sepia, igual le pone un poco de alioli también a la sepia a las 10:30 de la mañana, ¿eh?
Eso de la fruta, los cereales, la barrita, en fin,
¿no? Esto del alcohol tan temprano no debe ser nada bueno, esto del alcohol tan temprano, ¿eh?
Fíjate tú. Oye, vamos a ver qué desayunas, si te parece bien, Fernando, la madre de Fran.
Venga.
Buenas tardes, gente. Aquí es una madre, una máquina desayunando, es mi madre. Ella le encanta el día que hace pescado frito, guardarse un par de jureles o boqueroncitos y se lo desayuna frío por la mañana. Con el café, ¿eh? Bueno. Y si no, cuando hace su puchero con su pringá y eso, le gusta untarse la pringá en el pan tostado. Venga, un saludo.
Estupendo. Yo coincido. No. Yo coincido absolutamente con esta señora.
Pescadito para desayunar.
La noche, esa noche de fiesta que hay pescado frito en casa, yo lo que más me puede gustar es el boquerón, la sardina fría no, es más dura, pero el boquerón frío entra estupendo con el café con leche, sin mojar, no digo que lo moje, o sea, primero el boquerón y luego el trago de café con leche, pero eso está estupendo.
No, sí, rico tiene que estar. Ahora ya veremos. Yo creo, mira, esto es lo que se dice un desayuno completito.
Hola, gente, pues en casa he intentado acostumbrar a toda la familia a desayunar muy bien. Desayunamos zumo de naranja, colacao o café, en función de la edad. Comemos tostadas o galletas o cereales y también pavo, algún pequeño huevo revuelto, queso. Se toman arándanos para prevenir infecciones de orina. Bueno, creo que es un desayuno bastante
bueno,
completo.
Madre mía.
Ay, los más mayores empezamos ya con nuestras pastillitas también.
Las pastillitas encima de la mesa, al lado del plato de desayuno, otro clásico. ¿Me la he tomado o no me la he tomado? Esto es otra pregunta típica del desayuno. Acierta. ¿Me tomo yo la pastilla o no? Es muy complicado.
¿Cuántas llevo?
Sí, pues te toma la pastilla, la tensión dos veces y te queda en 10-4 y estás todo el día pegado al... No hay manera de andar, ¿eh?
Cuidadito con esto, sí.
10-4 no, pero 10-6, sí. 607-150602. Igual desayunas pastillas o no, pero ¿tú qué desayunas?
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Los costes suben y no llega.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores. Y en el que ahora mismo estamos metidos de lleno en el debate de si esa inflación es estructural o coyuntural. Si acaba en verano, en primavera...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Estamos hablando igual pues entre un 5 y un 10%. O sea, ha sido una subida bastante razonable.
Es más, lo cierto es que la industria calcula que deberá subir los precios un 5% con la esperanza de que todo se estabilice antes del próximo verano. Como se pueden imaginar, el precio de la luz es lo que tira para arriba prácticamente de todo. Cuando eso pasa...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo y te encuentras un décimo de lotería de Navidad con una nota que pone:
Estos días he soñado que me tocaba el gordo. Y en ese sueño siempre lo celebraba contigo. Feliz Navidad.
Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
En la región de Murcia, dormir cuesta menos. Concretamente, la mitad. Ven a visitarnos y nos hacemos cargo del 50% de tu alojamiento. Entra en murciaturistica.es y solicita nuestro bono turístico. Bono turístico de la región de Murcia. Disfruta el doble y paga la mitad.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés Seguros y consigue desde ya grandes descuentos y tarjeta regalo El Corte Inglés.
Vale, pero ¿y todo lo demás que importa de un seguro? ¿Qué?
Estamos hablando del Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
La Razón te ofrece cada fin de semana lo mejor de Muy Interesante. Una obra excepcional en edición coleccionista para compartir el conocimiento en familia y descubrirlo todo sobre ciencia, arte, curiosidades e historia. Imprescindible en tu hogar. Este fin de semana, Volcanes con La Razón.
El Black Friday llega a Game. Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe y 3 meses de Nintendo Switch Online por solo 299,95 €. Consulta condiciones en Game.
Solo hasta el miércoles en el Black Friday Total de El Corte Inglés tienes hasta un 30% de descuento en moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para canjear el sábado y el domingo. Un avance solo para los clientes con nuestra tarjeta de compra. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés, en tienda, web y app.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos postvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno y además queremos que lo disfrutes cuanto antes. Por eso puedes hacer tu pedido online o llamando al 910-49-99-99 y si lo tenemos en tu tienda más cercana te lo entregamos en 24 horas. O puedes recogerlo gratis en 4 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Francisco Carrión, colega, compañero periodista, ha ganado el premio Lolo. Es un premio pues muy interesante de la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España. Yo a Francisco Carrión le tengo mucha envidia porque ha vivido 11 años o 10 años en Egipto, que es uno de los países que a mí me tiene enamorado. Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Cómo es esto de volver a España después de haber estado 10 años viviendo en esa ciudad caótica, ruidosa y a la vez fascinante?
Yo me lo pregunto todavía, ¿no? Cuando me veo recorriendo las calles de Madrid, ¿no? Las
todo
de...
limpio aquí.
Sí, sí. O las de Misur, las de Granada o de Sevilla. Pues bueno, de todo uno se cansa, ¿no? Ha sido una experiencia vital, increíble, profesional, absolutamente maravillosa, pero también había que volver, ¿no?
Había que volver después de 10 años. Tú has conocido perfectamente Oriente Próximo, has vivido acontecimientos decisivos. Una de las razones por las que te dan este premio es por la cobertura que has hecho de las comunidades cristianas de Oriente Próximo. Una de las más importantes, se discute cuántos son, hay quien dice que son 10 millones, hay quien dice que son menos, hay quien, porque ha habido mucha migración, es la comunidad copta. La comunidad copta ha sufrido mucha discriminación en el tiempo de Mubarak, ha sufrido también mucho terrorismo, al menos en la época de transición. Yo no sé si ahora están las cosas... Sí, están un poquito más tranquilas. Ahora nos dices, ¿qué te llama a ti la atención de los coptos?
Pues yo llegué al Cairo lleno de curiosidad y una de las curiosidades era la minoría copta, que como dices, podemos decir que es la minoría más vibrante cristiana de Oriente Próximo por los números, porque son entre 6, 10 millones de personas, y a mí me llamaba la atención pues todos ellos, ¿no? Conocerlos, conocer sus historias, y creo que durante esta década, una década muy tempestuosa para Egipto, han estado muy en primera línea. Y han intentado también, al albur de los tiempos, ¿no?, defender y reivindicar su espacio en Egipto, un espacio histórico. Están ligados a la propia, son la propia historia de Egipto, ¿no?, la llevan encima. Y a mí me llamaba mucho la atención descubrirlos y como periodista también contarlos y descubrírselos a otros.
Los coptos no son la única minoría cristiana de Oriente Próximo. Hay una... o había una comunidad importante en Irak, por ejemplo, en la llanura de Nínive, en torno a Mosul. Sufrieron prácticamente un genocidio con la llegada del Daesh. Luego están los de Siria, están los que hay en Palestina. Hasta hace algunos años había una cierta estabilidad y convivencia de esta minoría con suníes, con chiitas. No estoy hablando ahora de Irán. Está hablando más de Siria y de Irak. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha roto esa estabilidad, Francisco?
Yo creo que se lo preguntan mucho, incluso ellos mismos, ¿no? Ahora que me decías todo esto, ¿no? Yo recordaba mis viajes al norte de Irak, al Kush, a Karakush, ¿no? A toda esa zona de la llanura de Nínive, y ver en primera línea, ¿no?, las semillas del odio y cómo se incendian comunidades, cómo se rompen sociedades, pueblos. Yo creo que lo que nos enseña Oriente Medio en su larga historia es que ciudades, pueblos que fueron la cuna del mundo, que estuvieron a la vanguardia de todo, que fueron el lugar de las primeras veces, de muchas primeras veces, de todo lo que conocemos hoy, pues pueden ser sociedades que retrocedan, ¿no?, que desanden el camino y que se encuentren hoy en sociedades rotas. Lo hemos visto también en Siria, ¿no? Yo recuerdo los viajes a la Siria gubernamental y cómo se puede constatar, ¿no?, el miedo de la población y sobre todo que se han perdido y se han roto los lazos y que será muy difícil, imposible recuperarlos, ¿no? Que son mapas multiétnicos, sociedades que eran muy diversas y que se han perdido para siempre, que ha habido un gran éxodo, un gran cambio de todo ese mapa en todos esos países, ¿no?
Francisco ha hecho su trabajo en condiciones muy difíciles porque Los servicios secretos egipcios son muy pesados, siempre tiene a un guía al lado que en realidad es un espía, que te trae, te lleva, te informa.
Lo dices por experiencia. ¿No?
Bueno, si tú has estado 10 años, es que pierdes una cantidad de tiempo para poder hacer algo, ¿no? O sea,
es su objetivo.
Llega un momento que te desesperas y además hay que sobornar y tal, que no hacen, ¿no? Pero yo no sé si con Al-Sisi esto ha empeorado.
Yo creo que sí, todo va peor, ¿no?
Todo va peor.
Es una de las razones por las que yo decido marcharme del Cairo, porque necesito distancia y necesito descansar después de una década muy complicada.
Yeah.
Y con la sensación, además, lo hablábamos antes, ¿no?, de que es una sociedad cada vez más agresiva, porque es una sociedad sometida a demasiados cerrojos, a demasiado control, a un control social, a un control religioso, a un control político. Se han cortado todos los espacios de libertad, incluso los que había en tiempos de Mubarak, que eran muy pocos, ¿no? Y además ha vuelto un régimen muy fuerte, con la constatación de que no va a permitir espacios que puedan llevar a una revolución, unas revueltas como las de 2011. Y para un periodista es muy complicado trabajar, ¿no?
En Egipto se está produciendo, o dicen que se está produciendo, un fenómeno interesante dentro del Islam. Por un lado, hay cierta corriente a favor de una modernización del Islam, y luego en el Cairo está la famosa mezquita de Al-Azhar, que es la referencia para el mundo suní. O sea, no es como un Vaticano, o sea, no se pueden hacer paralelismos, porque el mundo musulmán no existe una autoridad máxima, pero ahí está Al-Tayeb, bueno, que ha firmado algunos documentos a favor de la ciudadanía, condenando el yihadismo. ¿Hay dentro del sunismo una respuesta suficientemente contundente al yihadismo, Francisco?
Buena pregunta. Yo creo que está bien, además, que hagas esas acotaciones, ¿no?, de qué significa la Universidad Al-Azhar, porque creo que a veces nos confundimos en Occidente, ¿no? Tratamos de hacer un paralelismo con el Papa, con el Vaticano, que no es tal, ¿no? Ahmed el-Tayeb no tiene esa figura. Yo creo que lo están intentando, pero que es muy vago, y que hay muchas contradicciones dentro de Islam que son incapaces de reconocer ellos mismos, ¿no? La propia Universidad Al-Azhar está hoy minusvalorada, despreciada en Egipto por el papel que ha jugado durante estos años en la propia transición política, ¿no?, y en el descarrilamiento de esa democratización que parece imposible en Egipto, ¿no? Entonces yo creo que es muy complicado. El presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, habla constantemente de una reforma del discurso religioso, pero que no se lleva a la práctica, que no hemos visto ningunos hechos fehacientes que no hablen de eso, ¿no?
Yeah.
Mientras tanto, lo que hay es que en el sistema educativo de Al-Azhar, que es un sistema educativo paralelo al público, sigue habiendo manuales que podríamos decir que lo que hacen es incitar el odio sectario, ¿no?
Yeah.
Es decir, es muy complicado una reforma, y yo creo que es algo pendiente dentro del Islam.
Y luego tienes a los hermanos musulmanes, y luego tienes el salafismo saudí. Es un cóctel explosivo. Has estado recientemente en el Sáhara Occidental, has hecho una serie de crónicas. ¿Cómo está la cosa por allí? ¿Mucha tensión con Marruecos?
Difícil, sí, sí. Tensión, y además yo creo que tristeza, ¿no?, después de tantas décadas esperando una solución que parece cada vez más lejana, ¿no?
Francisco, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE. Enhorabuena por este premio. Te seguiremos leyendo, porque siempre cuentas cosas muy interesantes que además no se encuentran en otro sitio, que eso es una cosa que hay que valorar mucho, porque normalmente ve uno demasiado reciclados, y tú, sin embargo, haces una cosa que te honra mucho, que es ir sobre el terreno, ¿no?, que es fundamental, ¿no?, fundamental para hacer periodismo.
Así es. Muchas gracias, Fernando. Un placer, ¿eh?
Gracias a ti, y ya te digo, con toda la envidia del mundo por tus años en Egipto y por el trabajo que sigues haciendo. Gracias, Francisco. El gobierno de Pedro Sánchez ha logrado algo insólito con su anunciada reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Ha puesto de acuerdo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, pero también las policías locales y autonómicas están de acuerdo en rechazar los cambios que se van a producir, porque consideran que va a haber más inseguridad y va a haber un deterioro de la convivencia ciudadana. Mañana al mediodía, casi todos los sindicatos y asociaciones de los cuerpos de seguridad han convocado concentraciones delante de las delegaciones y subdelegaciones del gobierno. Y a todo esto se añade que la vicepresidenta Yolanda Díaz hace unos minutos ha estado criticando la actuación policial en las manifestaciones de Cádiz. Bueno, pues analizamos los detalles de esta polémica con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás?
Encantado de escucharos. Pablo, explícanos, ¿por qué se mete en este charco ahora el gobierno de cambiar la ley de seguridad ciudadana?
Pues yo creo que es una exigencia de Podemos. Da la sensación que quiere resarcirse de lo ocurrido con Alberto Rodríguez, con el exdiputado de Podemos, pero también con Isa Serra, que han sido los dos condenados, si lo recuerdas, también por fundamentalmente los testimonios que prestaron en los juicios los policías, ¿no? Hay que recordar que una de las reformas que plantea esta ley de seguridad ciudadana, que se plantea en esta nueva ley de seguridad ciudadana, es que el testimonio de los policías ya no tenga presunción de veracidad, con lo cual es algo llamativo. Y por otra parte, también otra de las cosas que dice esta reforma de la ley de seguridad ciudadana es que se limite el uso de material antidisturbios, especialmente pelotas de goma. Y como tú decías, esto es lo que se está produciendo estos días en Cádiz con las reformas con las protestas del sector del metal, que realmente han aprovechado otra vez, una vez más, Yolanda Díaz y todo el sector de Unidas Podemos para arremeter contra la policía y de paso ya contra el Ministerio del Interior. En cualquier caso, esto es un tema un poco que es absurdo, porque es una ley que había sido validada por el Tribunal Constitucional. No estaba en el debate del ciudadano, en la calle no estaba ese debate, y por tanto, yo creo que es un pago que hace la parte socialista del gobierno para que tener más o menos contentos a Unidas Podemos.
Y bueno, se ha puesto de acuerdo prácticamente Cruz todos los sindicatos, ¿no? Policiales.
Sí, esto. Sí, los sindicatos policiales, que no olvidemos, Fernando, son quienes representan a la casi totalidad de los agentes. Por un motivo o por otro, casi todos están afiliados o a sindicatos o a asociaciones, en el caso de la Guardia Civil. Nosotros, que hemos estado hablando todos estos días con unos y con otros, y no te hablo de sindicatos solo, sino de gente que en teoría no tiene adscripción a esos sindicatos, desde comisario al último policía de la escala básica, pero es que desde generales hasta el guardia civil del puesto que se te ocurra, están de acuerdo en estar muy enfadados con esta reforma. Fíjate, los sindicatos policiales, tenemos a Jupol y el SUB, por ejemplo, que hasta ahora estaban enfrentadísimos, han logrado ponerse de acuerdo y van a salir juntos a la calle, pasando por todos los demás, por el SPP, la UFP, la FEP, entre otros, todas las asociaciones prácticamente de la Guardia Civil, Jucil, que es de la más reciente, hasta la UGC, que es la más antigua, la EGC, la Unión de Oficiales, en fin, coinciden todos, Fernando, en un mensaje, y es que estas modificaciones que se quieren introducir, y como estabais comentando, no vienen a cuento. Ellos sienten que les criminalizan, que les desprestigian, que les hacen más vulnerables y que les ponen en riesgo, ¿no? Piensan además que quien va a pagar los platos rotos si esta reforma se lleva adelante, que vamos a ver, pensemos que todavía es un borrador, que lo van a pagar los ciudadanos, que va a haber más inseguridad en las calles, que va a haber más conflictos de convivencia. ¿Por qué? Porque al final lo que da alas esta ley no es a ciudadano normal, sino a gente que está en contra de la fuerza y cuerpo de seguridad, que es la que provoca altercados, que es la que provoca delitos contra gente de la autoridad, ¿no? Y ellos lo que dicen lo resumen en una frase, ¿no? Y es la pérdida de autoridad y que al final parece que los malos son los policías.
Repasamos algunas modificaciones que están en proyecto rápidamente, Pablo. Por ejemplo, antes había que, o todavía, no se ha cambiado, ahora hay que comunicar previamente una manifestación. Esto se quiere modificar. ¿Eso afecta, puede afectar a la seguridad, Pablo?
Por supuesto que sí, por una razón muy sencilla, porque tú tienes que tener la comunicación de esa manifestación, no para prohibirla, porque no se prohíben las manifestaciones, pero sí para estudiar qué afectación va a tener para la vida ciudadana y hacer un dispositivo acorde con esa posible afectación que vaya a haber. Y además, es que es absurdo, porque estamos diciendo, es que claro, la policía lo que dice es, bueno, que nos vamos a tener que enterar por las redes sociales, o nos vamos a tener que enterar cuando empiecen algunos, porque los que van a hacerlo, este tipo de comerciantes no autorizadas, cuando empiecen a armar follón. ¿Cómo quieren que garanticemos un poco la seguridad pública?
Cruz, dos cambios más que se plantean, que no se puedan utilizar pelotas de goma, de esto se ha hablado mucho, y luego que no se sancione a quien grave a los policías mientras están, en una tanqueta o intentando poner orden. ¿Qué consecuencias puede tener esto si sale adelante?
Lo de las pelotas de goma, ellos dicen que directamente no se va a poder mantener mantener el orden público. Piensa en lo de Cádiz que hablábamos antes, sí. Cómo mantiene separación con los manifestantes sin utilizar las pelotas de goma. Las pelotas de Fuang, lo que obligaron a utilizar a los Mossos, se ha visto que es absolutamente ineficaz. Y lo hemos visto todos, ¿eh? Ha estado a la vista, donde ha sido prácticamente imposible mantener esos altercados en la calle, esas algaradas callejeras. Lo resumen en que prácticamente significa la desaparición de la UIP tal y como están concebidas ahora.
¿La UIP qué son?
Los antidisturbios, la unidad de intervención policial, tal y como las concebimos. Porque claro, tú en un cuerpo a cuerpo o dando gomazos, como se dice vulgarmente, no puedes estar cinco horas. Tienes que separar.
¿Y lo de grabar, Cruz?
Lo de grabar, obviamente, es una barbaridad. Es que no es grabar, es grabar y difundirlo. Luego, después, ya veremos si es ilegal o legal. Pero claro, una vez que se haya difundido la identidad de esos agentes, no solo tiene consecuencias para ellos, también para sus propias familias.
Pablo Muñoz, Cruz Morcillo, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, Fernando.
Nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie.
Estamos hablando de desayunos en la tarde de COPE hoy, porque el dueño de un bar en Madrid se ha hartado y ha dicho que ya está bien de brunch y de brunch y que hay que reivindicar el desayuno hispánico. Rosa Rosado, ¿qué están contándonos los oyentes?
Pues, Fernando, que efectivamente merece la pena madrugar para desayunar como Dios manda.
Hola, buenas tardes a la gente. Nosotros preferimos levantarnos un poco antes, pero desayunar bien. Café o cacao, tostadas, jamón, un poco de queso, un poquito de un bollito o algo así, y luego dos o tres piezas de fruta. Un buen desayuno para empezar el día. Un saludo a la gente.
Dos o tres piezas de fruta será entre varios, ¿no? No supongo que será por cabeza, ¿no?
Bueno, te pones a comer y te quedas solo comiendo fruta, según cómo.
Bueno, o sea, estamos viendo más desayunadores que no que los que salen de casa sin tomar nada,
¿eh? Es cierto. Y fíjate, este oyente que está en Lérida se acuerda de los molletes de Marchena y, bueno,
ahí
se le hace la boca agua.
Ahí estamos.
Yo siempre suelo desayunar o bien café con leche o leche con colacao y algún hidrato de carbono, cereales o tostadas. Pero el desayuno que más me gusta es cuando puedo bajar al pueblo, Marchena, Sevilla. Allí hacen unos molletes, los molletes marcheneros propios allí, tostaditos con jamón o con manteca colorada, son gloria bendita. También las tortas de manteca propias de allí, eso es impagable.
La manteca colorada, ahí estamos. Hablando de hidratos de carbono, como decía este oyente, yo alguna vez he desayunado un plato de pasta, unos macarrones,
Bueno, es que los macarrones sientan bien en cualquier momento del día.
Unos espaguetis y tal, sobre todo si voy a ir a la montaña a dar un paseo, hay que ir bien preparado.
Sí. Desde luego. Y mira, en la zona de Levante también se desayuna en condiciones.
Buenas tardes, gente. ¡Qué brunch ni qué brunch! El desayuno de toda la vida. Y a media mañana, pues, como se dice por aquí, por la zona del Levante, el esmorzaret.
Exacto.
Y después a comer. Además, yo que voy a turnos, lo tengo muy claro. Cuando voy de día, madrugo, desayuno antes de salir. Y cuando voy de noche, cuando llego a casa, desayuno y luego me acuesto. Buenas tardes, amigos.
A echar la siesta del desayuno.
Exactamente.
El almorzaret de Levante es un clásico. O sea, en torno a las 11 de la mañana ya, o sea, ese es un brunch completo, ¿eh? Sí. Este oyente se echa la siesta después del desayuno. La verdad es que a veces cuando vas a un hotel y tal, y estás relajado y arrasas con el buffet, y dices, uy, me ha entrado un soporcillo.
Bueno, que me dormí otra vez.
¿Desayunas o no desayunas? ¿Cómo desayunas? 607-150602.
Esperar que pase algo hoy con lo que tengo aquí. Quieres salir y a pesar de todo me pregunto qué no di y al vivir me oculto.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días, con Renault Fast Track, y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
4 pantalones, 7 camisetas, 6 cazadoras, ¿no es mucho para un fin de semana?
Bueno,
un fin de semana XXL. No olvides que hemos alquilado un coche y no sabemos qué aventuras nos depararán.
Convierte tus fines de semana en mega fines de semana con Avis y Viajes El Corte Inglés. Contrata tu alquiler de fin de semana hasta 4 días desde 20 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes, y disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¡Ah! Y otra maleta para los zapatos.
La luz a precio de Percebes y no es Navidad. Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda de verdad.
Esther ha conseguido un ahorro de hasta el 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Y ahora puede convertirse en la espectacular Esther. Y con su nuevo juego de cubiertos de 90 piezas. Cuantos más mejor en casa de Esther. Familiares, amigos, el tío Paco, al que le encantan los callos.
Buenísimo.
Sí, hay lugar para todos en la mesa de Esther. Comparte la felicidad ahorrando hasta un 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Del 19 al 29 de noviembre. Más información en amazon.es.
Soy Luis de Carglass. Si has sufrido un impacto en tu parabrisas, seguro que esto te suena.
No.
¿Qué? Por eso, entra en carglass.es y pide cita. En 30 minutos reparamos tu parabrisas devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. Las medidas de higiene son algo brutal, no dejan sitio ni bicho por exterminar. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Piezas que forman altas torres de colores.
¡Mira mi rascacielos, papá!
Muñecos que son bebés a los que cuidar.
¡Te has comido la merienda!
Y ahora a dormir.
Coches que hacen...
¡Superloop en el aire!
La magia de los juguetes está en El Corte Inglés. Y son los últimos días para conseguirlos con un 25% de regalo. Hasta el 24 de noviembre, últimos días. El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esther ha conseguido un ahorro de hasta el 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Y ahora puede convertirse en la espectacular Esther. Y con su nuevo juego de cubiertos de 90 piezas... Cuantos más mejor en casa de Esther. Familiares, amigos, el tío Paco, al que le encantan los callos.
Buenísimo.
Sí, hay lugar para todos en la mesa de Esther. Comparte la felicidad ahorrando hasta un 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Del 19 al 29 de noviembre. Más información en amazon.es.
Tus manos, agua. Tu cuerpo, agua. Tu ropa, agua. Agua, agua, agua. Todo agua. Si lo lavamos todo con agua, ¿por qué no lo lavamos todo con agua? Roca presenta InWash, el nuevo inodoro que te lava con agua. Descubre más en roca.es o en tu tienda Roca.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla? Lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
En la región de Murcia, dormir cuesta menos, concretamente la mitad. Ven a visitarnos y nos hacemos cargo del 50% de tu alojamiento. Entra en murciaturistica.es y solicita nuestro bono turístico. Bono turístico de la región de Murcia. Disfruta el doble y paga la mitad.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Esta semana en el programa de Mi Gran Familia voy a pasar un día con la familia Cabrera Gutiérrez. Son 8, con Pachu y Rubén a la cabeza, tienen 6 hijos y una peculiaridad, en su casa no hay televisión, no hay tecnología. Lo que hacen son planazos en familia muy creativos, muy originales. Te va a encantar esta historia, como siempre, así que ya sabes, si quieres conocer su historia, esta semana tienes una cita en este programa.
Mi Gran Familia, con Pedro del Castillo. El viernes por la noche, en 13.